Seguimos en este estudio. Algo muy importante cuando estás estudiando y leyendo en los evangelios que puede suceder, no siguen exactamente siempre la misma secuencia. Hay muchos paralelos, pero no siempre están siguiendo la misma secuencia. A veces brinca un periodo bastante largo para narrar un acontecimiento o algún encuentro o una enseñanza. Y a veces incluye algo que parece repetitivo, entonces empezamos a dudar, ¿no? Pues, ¿de qué se trata? Y otra vez lo que hay que recordar es que en sí los evangelios no son como un reportaje. No es como cuando, por ejemplo, alguien levanta una denuncia en el juzgado y tiene que ir diciendo lo que pasó y que siendo el filo de las 10:34 de la noche hubo un siniestro en la esquina de tal calle con tal calle y fue un Subaru blanco con un Chevy color gris. O quizás plata, o no sé, plomo, pues, pero era noche y no pude. O sea, empieza toda la denuncia con toda la abundancia de detalle y tiene que ir como narrando todo esto. Y aquí lo que pasa realmente, por ejemplo, en Marcos narra ciertos incidentes, ciertos encuentros durante todo el largo de la vida de Jesús. Y lo que él menciona, como que algo que se nos olvida, es como que el que se sienta a decirlo tiene que dar el reportaje como quien hablara de Josefa Ortiz de Domínguez y cómo quedó presa y zapateó para enviar en código el mensaje, y como que lo tienes que memorizar tal cual. Y te van a calificar. Cada uno de los evangelios está narrando con ciertos enfoques para llevarte a una conclusión muy definida acerca de Jesús. Entonces, por ejemplo, Marcos narra cosas y se nos olvida que como hombres que fueron testigos de los hechos o investigaron, como en el caso de Lucas, investigaron los hechos, ellos traen algo aquí en su mente, lo que entendieron. Y con la inspiración del Espíritu Santo están incluyendo o no incluyendo algunas cosas. Entonces, porque yo me puse a cotejar lo que está pasando aquí, y te da la impresión que al tercer día de iniciar su ministerio, Jesús tiene este encuentro, por ejemplo, con la suegra de Pedro y el leproso y todo eso, y dices, wow, así cayó del avión, así como paracaidista y corriendo con rifle en mano. Y no fue tan así. Igual en el Evangelio de Juan, algo que pasa es que te da la impresión que tan así fue bautizado, que empezó a predicar y así. Y lo que pasa es que él tenía etapas en Judea y etapas en Galilea. Y por donde circulaba, y son 3, casi 4 años lo que transcurre aquí en estos evangelios. Entonces, vamos a tomar de el versículo 29. Ya sale de la sinagoga el demonio, el espíritu inmundo que vivía y controlaba en gran parte a uno que se congregaba en la sinagoga. Interesante eso, ¿no? Y eso da pie a que muchos ya están buscando espíritus inmundos en los congregantes en cualquier escuela. Digo, escuela. Bueno, también. Pero yo no. Me expulsaron, dice, ya quedó limpia la escuela. Pero, como que si hay algo raro, entonces de una vez ya lo etiquetamos como tal, ¿no? Comportamientos y demás. Y muchas veces es una falla de nuestra parte porque no reconocemos lo que realmente está sucediendo en la vida, en la mente, en las acciones de alguna persona. Entonces, pero al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Interesante, eso me fascina, que Jesús obra un milagro, y lo que hace la persona no es salir ya en una gira a dar su testimonio. sino que se pone a servir a sus invitados, a los que estaban ahí. Entonces, es suegra de Pedro, están en casa de Pedro, entonces tenemos fuertes antecedentes bíblicos ahí de cuidar a los ancianitos, ¿verdad? Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Mucho del lenguaje que usa Marcos es así, es muy intenso, muy directo y muy como que brinca de una cosa a otra, como que sientes mucho, mucho la velocidad de eventos en la vida de Jesús y cómo venía tan como cerrado entre una y otra, y otra, y otra situación, como que no había pausas. En otros, por ejemplo, van caminando, en Lucas y en Mateo, van caminando de una aldea a otra, y como que narra conversaciones y enseñanza que da Jesús a sus discípulos en el camino. Pero Juan muy así, de acción, y muchas cámaras operando para darte todas las mejores tomas, ¡zas! Y así es lo que está pasando. Entonces toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, Simón Pedro, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Entonces vemos la reacción de Jesús frente a una fama muy fuerte y súbita, es ir a un lugar desierto a orar. No es sentarse a tener una rueda de prensa y vienen todos los reporteros, ¿no? De que el sol de Galilea y la unión de Jerusalén y todos los reporteros y vamos a hacer una rueda de prensa y entrevistas y radio y todo eso y pues aprovechar la ola, o sea, el ímpetu de fama que está pasando, sino lo contrario, él va a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces eso nos muestra algo, que Jesús no se orientaba con estadísticas. Él no decía, no, pues estadísticamente hay esto, entonces debemos de crear 3 o 4 grupos que ministren a esta necesidad de nuestra comunidad. Lo que tenemos que ver es que Jesús simplemente consultaba a su Padre para saber qué hacer y cómo tomar lo que había sucedido. Estuve teniendo una plática con alguien hace como 3 semanas, acerca de qué hacer, como que empiezas a ver buenos resultados de lo que tú haces, compartes con alguien, oras con alguien, evangelizas, empiezas a ver como resultados, fruto, y fruto que permanece. Y hasta en cierta forma empiezan a decir, ay, lo que compartiste fue mucha bendición. Y dices, ¿sí? Cuéntame más. Empiezas como a querer eso y necesitar la reafirmación a través de la respuesta de la gente, su reacción. Pero acuérdate que Jesús en la entrada triunfal, todos están Hosanna, Hosanna, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, y quitando sus serapes y sus cotones y poniendo palmas y todo eso y todo el mundo cantando. Y días después están con el puño cerrado, gritando frente a Pilato en la plaza, crucifícalo. ¿Ok? La misma multitud que se congregaba en Jerusalén, donde estaban los ciegos y leprosos y paralíticos y toda la gente que Jesús sanó en Jerusalén. ¿Dónde estaban? No, pues como era puente de Semana Santa, pues todos estaban en la playa. No es cierto. ¿Qué pasó? Pero Jesús eso no era su sustento. Su ánimo no dependía de la buena y muy positiva reacción o recepción de la gente, ni tampoco de su rechazo. Ahora, él deja ciertas aldeas y empieza a decir Corazín y Betsaida y todo eso, porque había hecho milagros, pero muy poca gente creyó. Y él dice, si los milagros que fueron hechos en ustedes hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra, esas ciudades todavía estarían. ¿Ok? Entonces, Eso es muy importante para nosotros. Y hay un poema de un poeta inglés del siglo XIX que él escribió para su hijo. Y habla de eso, que si puedes enfrentar al triunfo y el desastre y tratar a ambos como falsos. Eso es una de las condiciones. Y renglón tras renglón empieza a tratar con condiciones. Si puedes hacer esto, si puedes hacer esto. Si todos cuentan contigo, pero nadie cuenta demasiado contigo. O sea, todos dependen de tu palabra. Se cuentan y confían en ti, pero no demasiado. Si todos están viendo lo que tú haces, pero nadie está copiando nada más, o sea, da toda una serie de condiciones, y eso es. Jesús no estaba diciendo como, pues ya tengo mi plan, mira, vamos a seguir la gira aquí, vamos a extenderla una semana en Galilea, porque hay muy buena respuesta, y seguir la cosecha. Esas son las tácticas nuestras. Llega el momento que la gente le pedía, detente, predícanos, sánanos, y Jesús hizo su rostro como pedernal para llegar a tiempo a Jerusalén, en la entrada triunfal, para saber que, y la iban a rechazar días después. Ok, entonces, nada más es un tip, una sugerencia para cuando las cosas empiezan a ir bien y empieza a haber gente que te dice, ¿sabes qué? Gracias por tu vida, porque lo dicen muy buenamente, ¿no? O sea, gracias por tu vida, le doy gracias a Dios por tu vida, no a ti, para que no te envanezcas, pero le doy gracias a Dios por tu vida y que Dios te siga usando, y dices, órale, sí, amén. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Tantos que dicen eso, van a haber otros que están pidiéndole a Dios que resbales y te desnuques, porque ya no te soportan, ¿ok? Y pueden ser cristianos ambos grupos. Tienes que saber estas cosas. Entonces, cuando Dios te empieza a usar, simplemente di eso. Qué bueno, parece que Dios me está usando. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Él espera de mí? ¿Qué es lo que Él planeó para mí hoy? No lo que las estadísticas, los reportajes de primera plana y demás. Versículo 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos, no sanó a todos. En Mateo, en el texto paralelo, dice que sanó a todos los enfermos y echó fuera a todos los demonios. Pero aquí nomás dice muchos. Entonces, no hay que construir una doctrina de que donde Jesús está moviendo, todos quedan sanados. Y si va a haber un viento recio, todos tienen que caer. ¿Okay? Cuidado con esas doctrinas que construyen sobre texto paralelo con otro, y en el paralelo como que no te da el soporte doctrinal. Cuidado con estas enseñanzas que quieren abarcar, lo único es que te encharcan en confusión. Entonces sanó a muchos, quizás todos, fue mucha gente. Si sanó a todos, sanó a muchos. Y si sanó a 99%, dejó para el otro día el 1% que todavía no. ¿Qué importa? El propósito de la vida venida de Jesús no era sanar a todos los enfermos, ni hasta el día de hoy, ni echar fuera a todos los demonios. Y algunos dicen, ¿cómo no? No, Él no es fumigador, Él no viene a quitar plagas urbanas y todo eso. Es el Salvador, viene a rescatar almas del hoyo con su vida. Entonces, nada más tantita perspectiva y te das cuenta. Pero aún así, la gente no decía, bueno, entonces a mí no me va a tocar. O sea, evidentemente no quedaba como que la gente muy desesperada. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Interesante. Entonces, pero esos, Pedro y sus compañeros, su perspectiva es, pues Jesús aprovecha la inercia. Aprovecha esta fama. ¿Vienes a hacer bien? Haz bien. Y otra vez, como te digo, él responde así. vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido, para predicar el reino. ¿Okay? Y la gente que le seguía en sus muchedumbres y demás, muchos no estaban buscando el reino de Dios. Les dolía la rodilla, o la panza, o la cabeza, o tenía un pariente con un demonio. Ellos querían mejorar su situación del momento actualmente. Querían empleo, querían comer, querían sanidad, querían bienestar y tranquilidad en su casa. Pero Jesús vino a traer un reino al mundo. Vino a traer algo tan increíblemente fuera de este mundo, con nuevas leyes, nueva identidad, nueva esperanza, nueva perspectiva eterna, viviendo hombres y mujeres y niños y niñas para algo más grande que su propia vida. Y muchos de los que seguían a Jesús no estaban realmente buscando algo más grande que su propia vida, sino nada más llenar los huecos en su vida. Okay, entonces, pero Jesús así, y Jesús llenaba los huecos de su vida, y les daba de comer y sanaba sus enfermedades. Eso es lo que es tremendo acerca de Jesús, que sí tenía tiempo, aunque no era su misión, tenía tiempo y tenía poder para hacerlo, y se detuvo. ¿Te acuerdas lo de Jairo? Y él está así, casi saltando así, ven, mi hija se muere, y la mujer le toca el borde de su manto. Y Jesús se detiene, y Jairo, ¿qué importa? La vieja te espera, en media hora regresamos, pero sana a mi hija. Y Jesús se detiene y tiene un diálogo con ella, y en lo que terminan de hablar, llegan los siervos de Jairo, ya es demasiado tarde. Y Jesús se voltea y mira a Jairo, y dice, no temas. Cree solamente. Jesús tenía tiempo para Jairo, y hay un plan en todo eso, y cuando llegamos allá vamos a estar viendo más de cerca a Jairo, y algo, a lo mejor conoces a alguien como él. Entonces predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ahora, un leproso, por ley, tenía que estar lejos, taparse la boca, muchas veces envolvían las manos y los pies ya en trapos y gasas, porque empezaba a pudrir la piel y sus articulaciones empezaban a pudrirse. Entonces tendría muchas veces en la piel llagas, porque es una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Entonces el cerebro ya no alcanza señal del cerebro para circulación de sangre en algunas partes de la piel, en los codos, las rodillas, pies, manos, orejas. Entonces, algunos lugares donde hay como menos circulación de sangre empiezan a pudrirse. Y se les cae el pelo, quedan, obviamente, les cuesta caminar, pierden sensación. Uno de los síntomas que está iniciando la enfermedad es que alguien toma cosas calientes, se quema y no siente la quemadura. Y cigarros, comal, etcétera, ¿no? Porque pierden la sensación en la piel. Y finalmente mueren atacados del corazón. ¿Okay? Te empiezan a tener fuertes problemas cardíacos y mueren del corazón. Y hay un paralelo en toda esa enfermedad para nosotros. Y dice, el leproso tenía que taparse la boca y desde lejos gritar, inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara. Un leproso quedaba ya fuera de la ciudad, fuera de la comunidad. Le podían ir a dejar comida, pero no podían tener contacto con él, ni siquiera con su familia. Entonces, si tú quieres, puedes limpiarme. Y te das cuenta lo que le está pasando al leproso, no duda del poder de Dios. Puedes limpiarme. Duda de su voluntad. Si quieres. Donde él no puede definir es lo que Dios quiere. Lo que él sabe es lo que Dios puede. Reconoce, identifica en Jesús el poder de Dios, porque ha visto y ha sabido y escuchado de todo lo que ha estado haciendo en Galilea. Y viene el leproso, le hinca y dice, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Te das cuenta? No podías hacer eso, tenías que alejarte. Y aventaban piedras un leproso que con problemas mentales empezara, o la desesperación de contacto humano fuera a acercarse, lo apedreaban y lo ahuyentaban. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y algo que tienes que captar en eso, acuérdate lo que vimos el domingo acerca de Dios librando a los hebreos en Egipto, que Dios no está buscando en ti un motivo para hacerte bien. Dios no está buscando en ti un motivo para hacerte mal. Ha encontrado en ti razones por castigarte y encontró en sí mismo razones por ir Él a la cruz por ti. ¿Te das cuenta? Eso es la gracia de Dios. Y si tú sigues buscando en tus diezmos, tu obediencia, tu rectitud, tu virtud, que tú compartes con mucha gente, que tú oras por tus hijos y todo eso, si sigues buscando en ti motivos para que Dios te conceda, te escuche y te bendiga, cuando Dios no está buscando en ti, ya lo encontró en sí mismo. Entonces siempre vas a vivir frustración. Y por eso muchos no ven oraciones contestadas, ni sus diezmos multiplicados, ni su evangelismo fructificar en la vida de otras personas, porque creen que por su propia virtud y justicia ya merecen que Dios bendiga, responda, conceda y demás. Y no, Dios ya encuentra, y por eso Jesús dice, quiero. No le está diciendo, bueno, ¿memorizaste tu texto? ¿Hiciste tu devocional? ¿Perdonaste a los que te han hecho mal? ¿Oraste por el pastor? Ok. ¿Qué? Bueno, te voy a sanar, pero apúrale. Compone eso, vete y no peques más. Ok. Y eso es el concepto, okay. Y eso es lo que tú esperas de Dios. Y tú te acercas esperando eso de Dios, ese trato, y te relacionas con Dios de esa manera. Y mira que Dios simplemente no acepta entrar en ese cuadro contigo. Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Porque luego de ser sanado el leproso, está pensando en todo lo que recuperó. Familia, amigos, poder ir al mercado y pedir un sope. Y que nadie me ahuyenta. Y que nadie dice, ¡ay! Que no asusto a nadie. No huelo mal. No soy feo. O sea, poder estar entre la gente. Poder decir, hola niño. Y el niño, ¡ah! O sea, no, ya nadie se asusta de mí. Puedo estar con la gente. O sea, él es natural. Pero imagínate, no ha sentido nada, dolor interno en su pecho, en sus órganos vitales atacados por la lepra, pero no siente nada al tocar otro ser humano. Sin sensación. Dice que en Efesios capítulo 4, que nosotros después de perder toda sensibilidad nos entregamos a la lascivia y a la inmundicia para cometer con avidez todo tipo de mal. Que por la dureza de nuestro corazón quedamos ya inconscientes de Dios en nuestra vida. Okay, entonces hay una lepra espiritual que sí nos afecta y causa dolor en el interior y falta pérdida de sensación hacia lo externo y quedo como en concha y quedo en mimismado, o sea, la persona se queda ensimismado, o sea, solo consciente de su propio dolor, pero sin poder realmente tener contacto con otros más que de lejitos y repugnante contacto. Entonces, nomás ve lo que está pasando y Jesús le toca y le dice, sé limpio, y empieza todas las sensaciones como un recién nacido. Sale del vientre y le azota la luz en el quirófano. siente el aire por primera vez en su piel cuando ha estado en agua de temperatura de su propia sangre, bien cómodo, bien así envuelto y sostenido así por los músculos del útero y todo eso. De repente, después de horas de que te están dando un mensaje y empujando y haciendo esto y así, y ¡pum! Sale y abre sus ojos. ¡Paz! Una nalgada, le cortan su ombligo, le envuelven en una franela para nosotros bien suavecita, pero es tosca para su piel por las nuevas sensaciones. Entonces, para este leproso era como nacer, el recuperar su salud. Y seguimos leyendo, dice, mira, versículo 44, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay en la ley de Moisés instrucciones acerca de qué hacer cuando un leproso fuera sanado. Es como el código da Vinci o algo muy místico así. Dios esconde en la ley de Moisés la provisión para cuando venga el Cristo a sanar leprosos, porque la lepra es una enfermedad incurable. Entonces Dios está diciendo, ok, Moisés, anota esto, dictación. Esto es lo que se hace con un leproso que se sane. Vamos a leprosos levíticos. Perdón, me siento bien, pero voy mal. Levítico 14. Esto trata de qué hacer cuando un leproso es sanado, pero un leproso no se sana. Y los muertos no resucitan, y los ciegos no ven, y los sordos no oyen, y los cojos no andan, y los pobres nunca reciben buenas nuevas. Eso es la predicación del reino, que las cosas se voltean. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los pobres reciben buenas noticias. Hay libertad de cárcel para presos y son sanados los leprosos. Entonces, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Pero va a pasar milenios para que suceda la primera vez. ¿Ok? Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, dos avecillas vivas, limpias, como podrían ser desde golondrinas a palomas, dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, que era estambre rojo, e hisopo, que es una planta del desierto, que es como el estropajo, pero si restregas así con el hisopo en agua, sale como espuma. En muchas plantas del desierto tienen una sustancia que ayuda a que cuando caiga el rocío, como que destilan gotitas, hacen una secreción en la tierra alrededor de la mata. Entonces, donde esa planta está creciendo y caiga un poco de lluvia o de rocío, se disuelve más, como que no se evapora encima, sino luego hace como detergente en la arena del desierto. Y el agua luego penetra hasta la raíz y no se evapora encima en el calor del desierto. Qué interesante. Entonces usaban el hisopo mucho en el Antiguo Testamento para rociar sangre, por ejemplo, de los sacrificios, pero realmente las amas de casa usaban así una rama de hisopo para lavar sus trastes. Entonces se toma hisopo, una ramita de hisopo, estambre rojo, unos palitos de cedro y dos avecillas vivas y en una olla de barro. Y los mojará. Dice, versículo 5, y mandará al sacerdote matar una avecilla, una de las dos, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Por qué corrientes? Nomás medita. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta. Entonces la muerta está en la olla de barro. Y mete su compañera, Y está, no quiero morir. Y está con una bola de estambre rojo y unos palitos de cedro y la mete ahí y le embarra la misma sangre y está aleteando. Entonces dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Entonces con eso hace la, con estambre y los palitos de cedro y la avecilla viva con sangre, y esa está aleteando y le zapica sangre de su compañera, la que está muerta en la olla. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Por qué no vamos al Salmo 124? Vamos a regresar al Levítico, entonces no pierdas tu lugar ahí. Salmo 124. A mí me fascina ver cómo Dios tiene tan elaborado y detallado con color y textura y demás, qué sucede cuando Él obra un milagro. ¿Cómo hay que celebrarlo? Salmo 124, versículo 7. Primero el versículo 1 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Versículo 7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo la ves desde ahí? Entonces, ponte entre el plumaje de esa avecilla que no la mataron. O sea, le meten en la olla, está atrapada entre manos del sacerdote, le mojan en la sangre de la otra avecilla que ahí está, le hacen así sobre un leproso y la pobre avecilla está, ay nanita, ¿qué me van a hacer? Y de repente así, sale libre, volando. ¿Qué se siente esa ave? Bueno, ¿cómo sintió el leproso cuando Jesús lo sanó? Me han devuelto mi vida. Ya vi la muerte parpadeando frente a mí. Ok, Levítico 14. Versículo 8. Y el que se purifica, el ex leproso, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pueblo de su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Pero si tú comparas, puedes con calma ver esto en Números capítulo 6, la ley acerca del voto del nazareo, el que se aparta permanentemente o por una temporada para Dios hace un voto de pureza. Como Juan el Bautista era nazareo desde el vientre. Sansón era nazareo y cuando quebranta su voto, pierde su fuerza sobrenatural. Entonces, pero si te das cuenta, el ex leproso, el que es sanado de la lepra, hace la misma ceremonia de consagración que hace el nazareo. ¿Y crees que por casualidad Dios incluye ese dispositivo en el ajuar, por decir, de la ceremonia? ¿Qué se hace? ¿Qué esto con los palitos de cedro? Eso es uno, porque eso era, también hacían esto con grana y los palitos de cedro y la sangre de una becerra roja, rociaban y luego con las cenizas de la becerra hacían un agua. Con las cenizas de grana, de cedro y de la becerra hacían un agua y rociaban esa agua sobre los objetos a purificar ceremonialmente. Entonces, si te das cuenta, Dios está diciendo, el ex leproso es un objeto ya consagrado, es un vaso, y por eso el vaso, la olla de barro, es consagrado con sangre, y hay una muerte por sustituto, uno muerto y el otro sale libre. Entonces eso de raparse y lavarse y presentar su cabello y su pelo y todo así, Versículo 10, checa esto. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo. Entonces el leproso, Jesús le manda con el sacerdote, muéstrate, y que el sacerdote por fin lea su Biblia. El sacerdote levítico tenía que sacar Levítico, que es el instructivo de los sacerdotes y levitas. Entonces él tenía, a ver, cuando se sana un leproso, a ver, lepra, ¿verdad? Sí, ok, es esto. Primero, entonces tienen que examinarle, tienen que hacer esto, se rapa, hacen esto con las dos aves, cambia su ropa, quema su pelo, hace eso, pero entonces tardó días. Pero Jesús dice, no lo digas a nadie, sino nada más deja que ellos digan, Rubén, ¿qué crees? Llegó un leproso que había sido limpiado y tuvimos que hacerle la ceremonia. Y Rubén, el otro levita, dice, ¿a poco hay una ceremonia para leprosos? Sí. Es que no tenían antecedentes. La palabra de Dios hizo provisión, pero no tenían eso en su experiencia. Entonces, por eso, cuanto más tú y yo necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios, porque ella trae provisión, que aún desconocemos de lo que Dios quiere y puede hacer. Y simplemente ahí está, en un libro cerrado todavía. Entonces dice, entonces hace esto, el sacerdote que le purifica, presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar, con el, entonces el pobre sacerdote levítico, ¿quién te sanó? Jesús de Nazaret. Me choca que siempre están diciendo de Jesús de Nazaret. Ajá, ¿qué te hizo? No, nomás me tocó y dijo, sé limpio. Y seguro eras leproso. ¿Y qué pasa con nosotros muchas veces? Pues a lo mejor lo que tenía no era realmente lepra. A lo mejor no tenías cáncer. A lo mejor realmente tu matrimonio se iba a salvar de por sí. A lo mejor ese día tu hijo se iba a arrepentir de por sí. O sea, no hubo intervención divina. ¿Cómo crees? Como en mi vida Dios no actúa, no tiene derecho a mover ni a actuar en la vida de nadie. ¿O qué pasó? Entonces, sí es una confrontación de dos reinos aquí, sin disparar armas, pero sí hay una confrontación. Entonces, lo presenta delante del tabernáculo de reunión, toma el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es el sacerdote, es cosa muy sagrada. Pero algo que hacían así, no con corderos, sino como con carneros para la presentación y consagración de nuevos sacerdotes. Si te das cuenta, lo que está pasando con el mismo levita, el sacerdote en San Marcos, tiene que hacer lo que hicieron con él, pero no con carneros, sino con corderos. Tiene que hacer todo esto. Seguimos leyendo. Lo puedes ver en Éxodo 29, cómo Moisés tuvo que hacer con Aarón y con sus hijos. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, checa esto. Es un detalle y solamente los sacerdotes y los ex leprosos le hacían eso. Nada más que no había leprosos que sanaran hasta que llegó Jesús. ¿Cómo la ves? Entonces, dice versículo 14, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, el cordero que degollaron, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha, Salmo número 40. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Has abierto mis oídos. ¿Ok? Entonces, lo pondrá sobre el lobo de la oreja derecha del que se purifica, el ex leproso, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Que esta sangre que me consagra y me purifica ya es dueño de mis manos y de mis pies. Y he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Has abierto mis oídos. Entonces, pero mira, en el caso de muchos leprosos, no tendría ya lóbulo de oreja. Sus orejas se podrían casi primero, su nariz, sus labios se así quedaban así como calaveras. Entonces imagínate, Jesús le sana y vuelve a crecer una oreja para que vaya al sacerdote y el sacerdote le pongas sangre en el lóbulo de la oreja. ¿No ves lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos hacen nuevas criaturas. Nos vuelve a hacer orejas para que nos consagren. Nos vuelve a dar manos completas. O sea, habían perdido dedos de las manos y de las manos y de los pies. Entonces imagínate, le pone esto y el ex leproso, este pulgar no lo había visto en años. O sea, Dios me sanó. No solo me perdonó, sino me restauró. ¿Ok? Entonces, asimismo, el versículo 15, asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite. O sea, es un instructivo, es un recetario lo que Dios está dando a los levitas. Entonces imagina, como ellos no tenían práctica, porque eso nunca sucedía, para saber, como tú vas a una oficina de gobierno, necesito este formato. Ah, sí, aquí en esta ventanilla 6. Y ahí te formas y ahí te dan y ya está, hasta aburridos y masticando chicle te atienden. Pero este levita está, aceite en mano izquierda. Pongo el dedo, a ver, ¿me ayudas a detener aquí mi Biblia? Y así, dedo en el aceite de mi mano derecha y, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha el aceite también, unción. ¿No es maravilloso? ¿Quién es así? ¿Por qué tanto detalle? Porque así es Dios. Y él hace que una flor abra sus pétalos así. ¿Por qué? ¿No te gustó? A él le gustó también. Fue muy buena idea. Entonces dice, pone el aceite en su lóbulo de su oreja derecha, y dice, luego toma el igual todo esto. Es increíble. Ok, toma el aceite en su mano izquierda, moja el dedo, lo pone, esparce, así también 7 veces toma el aceite delante de Dios. Esparce el aceite también delante de Dios hacia el lugar santísimo. Entonces, dice, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y es interesante algo que sucede. Para entonces, pues ya esta manchita de sangre ya se secó en la oreja del ex leproso. Le pone el aceite y empieza a disolver y limpiar, y nomás queda el brillo del aceite con el que le está ungiendo. ¿No es tremendo esto? Bueno, a mí sí. Aunque vieras caricaturas toda la vida, nunca vas a ver una así. Dios rebasa así toda la sabiduría humana. Y dice, versículo, y lo que quedare que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará al sacerdote expiación por el delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Pero entonces, con lo que queda en el hueco de su mano, así, y pone el aceite sobre la cabeza, entonces le está ungiendo. ¿Qué dice el Salmo 23? Ungirás mi cabeza con aceite fresco. ¿Ok? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, como un leproso, tú estás conmigo. Ok, vamos a Isaías capítulo 1. Y muchos tenían eso, ya de costumbre y de superstición, que un leproso había un pecado oculto que nadie sabía y que entonces Dios está exhibiéndole aunque nadie sabe el pecado del leproso. Entonces Dios lo exhibe. Versículo 18, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿te acuerdas el estambre rojo con los palitos de cedro en la olla con la ave muerta? Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y por eso le toca el óvulo de la oreja, oreja derecha. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Has abierto mis oídos. Entonces, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ya ese leproso puede entrar, puede ir al mercado, puede comprar, puede trabajar, puede convivir con su familia y sus amigos. Puede ir al sermón del monte, puede sentarse entre la gente, puede ir al templo, puede escuchar los cantores de los salmos, puede estar en la multiplicación del pan, hasta ayudar a servir. Ya es limpio. Entonces, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fueres rebeldes, que es sinónimo con no oír, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, es algo tan así. Y Dios usa estos elementos visuales tan así que el mismo levita está oyendo un sermón mientras está juntando los ingredientes y llevando a cabo la ceremonia de limpia y de consagración del ex leproso. Y él, mientras se está vistiendo de nueva ropa, se baña rasurado como un nazareo, ungido como un sacerdote. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Y si de alguna manera ya te estás identificando con el leproso y dices, sí, esa enajenación y sentirme excluido, sentirme desconectado, sentir que todo el mundo sabe qué onda y yo siempre estoy fuera de onda, y que nomás me toleran, pero me tienen así al largo de su brazo, por decir, y demás, que tengo que taparme la boca para que no sepan que ya no tengo dientes, porque se me pudrieron por la lepra, que soy un sepulcro ambulante. O sea, y ya no. Primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, por eso la unción con sangre y con aceite, nación santa, como los nazareos, pueblo adquirido por Dios, por eso la muerte de las aves, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, que dice el leproso, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué hermoso Jesús caminando en Galilea frente a nosotros. Gracias, Señor, por el leproso que se atrevió. Y gracias sobre todo, Padre, por Jesús, que mirándonos tuvo misericordia, extendió sus manos y nos tocó. Y la verdad es que tenía otras cosas más importantes que hacer, que tocar a gente como nosotros. Y te damos gracias, Señor, que se detuvo por misericordia. Y que pudimos ir y hacer un registro de lo que tú has hecho en nuestra vida. Y para aquellos, Señor, que siendo limpios aún siguen caminando en su ropa vieja de leproso, todo manchado y maloliente, abre sus ojos, Señor, para ver que su alma escapó cual ave del lazo del cazador. Y su socorro está en ti. Y unge, Señor, nuestra oreja, nuestra mano y nuestro pie. y lávanos. Gracias, Señor, por adquirirnos a tan alto precio. Te damos gracias, Señor. Gracias porque podemos volver nuestra mirada y sonreír a la vida que nos rodea, y ya no condenados a muerte, sino libres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.